A Génesis capítulo 36, Génesis capítulo 36, Génesis el capítulo 36, Génesis capítulo 36. Yo quiero decirle que el capítulo 36 de Génesis es uno de esos capítulos que pertenecen a un grupo de capítulos en la Biblia, que no son muchos, pero que nos cuentan los nombres descendientes de cierta persona. Usted puede ir a Primero Crónicas, los primeros 6, 7 capítulos. Usted puede ir a Génesis capítulo 5. Usted puede ir a Mateo capítulo 1, a Lucas capítulo 3. Y este, por ejemplo, capítulo 36 de Génesis, y hay algunos otros más que se llaman genealogías, es decir, son la descendencia de cierta persona. En el caso del capítulo 36 de Génesis, son los hijos de Esaú y toda su descendencia. Y la Biblia hace eso en varias ocasiones. Y yo no sé si alguna vez usted ha pensado, pero cuando uno ve estos capítulos, uno se pregunta cuál es el propósito de que estos capítulos estén en la Biblia. ¿Qué edificación espiritual pueden traer a mi vida? ¿Será que lo único que esta clase de capítulos pueden hacer al leerlos es causar sueño? ¿O hay algo detrás de estos nombres? Muchos de ellos que ni siquiera los podemos pronunciar porque son raros. Y uno se pone a preguntar por qué la Biblia contiene varios capítulos en donde lo único que se nos da son una serie de nombres descendientes de alguna persona. Y mis amados hermanos y todos los que están aquí presentes, yo quiero esta tarde sugerirles una de las intenciones por las cuales estos capítulos están allí. Y para que nosotros, al leer esta clase de capítulos, usted y yo entendamos que a pesar de que se nos da nombre tras nombre tras nombre de descendencia de cierta persona, que Dios tuvo una razón por la cual ponerlos. Y esta tarde yo quisiera su atención para sugerirle una manera en que estos capítulos pueden traer bendición espiritual a nuestra vida en el día de hoy. Pero antes de continuar en eso, yo quiero decir lo siguiente. Cuando el apóstol Pedro dijo que los creyentes somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, el apóstol Pedro no solo se refería a que ahora el creyente ya no pertenece al sistema mundial de este mundo, sino también él quiso ayudarnos a entender que esta es la manera como el mundo nos ve a nosotros. En otras palabras, que para el mundo nosotros los creyentes somos extranjeros, peregrinos, gente rara, ilegales en este mundo terrenal. Desde el día que conocimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal y comenzamos a experimentar un cambio en nuestras vidas y comenzamos a comportarnos de una manera diferente como antes éramos, el mundo comenzó a vernos que somos raros. Comenzó a darse cuenta que ya no hacemos las cosas que antes hacíamos, que ellos siguen haciendo. Y que ahora no solo ya no hacemos estas cosas, sino que ahora hacemos una serie de cosas nuevas que antes no hacíamos nosotros y que ellos no hacen. Y cuando de repente las maneras de ser de ellos chocan con las nuestras, entonces ellos vuelven a recordar de que somos gente rara. Nos gusta ir al culto, nos gusta ir a la iglesia. Andamos leyendo un libro llamado Biblia. Nos abstenemos de esto y de lo otro. Y hasta en nuestro vocabulario ya no hablamos como antes. Ya no queremos frecuentar los lugares que antes frecuentamos, donde ellos iban. Y entonces el mundo comienza a pensar de nosotros como gente rara. Estos son ilegales. Estos son gente rara, son extranjeros. No se comportan como nosotros. El apóstol Pedro expresó este sentir cuando él dijo así: a estos, refiriéndose a la gente del mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y dice el apóstol Pedro que esto es así porque ahora nosotros somos nuevas criaturas en Cristo y ahora ya no somos de las tinieblas, sino que ahora somos hijos de la luz y por lo tanto nos comportamos como hijos de la luz. Amén. En ese sentido, mis amados hermanos, ya no somos parte de este mundo mundial o de este mundo terrenal. Y si eso es cierto, entonces, ¿por qué nosotros quisiéramos obtener el éxito de este mundo terrenal si nosotros ya no somos de este mundo terrenal, sino que ahora nuestra ciudadanía está en los cielos? Y esa es la tensión y la pregunta que yo traigo esta tarde, que este capítulo 36 nos hace recordar, porque en este capítulo se nos presenta a un hombre y a todos sus 5 hijos varones y a todas sus muchas mujeres, a hijas, aunque no nos da los nombres de ellas, pero nos da los nombres de sus 5 hijos varones y toda su descendencia. Y nos presenta la historia de un hombre y toda su familia y toda su descendencia para que nosotros sepamos que Esaú y su familia y toda su descendencia fueron un grupo de personas exitosas en este mundo, pero fallaron en que no tomaron en cuenta a Dios en sus vidas. Y ese es el más grande fallo. Si usted es una persona que está muy interesado en el éxito material, en el éxito en este mundo, pero a usted no le interesan las cosas de Dios, usted va a fallar y ya ha fallado en la cosa más importante en la vida, que es Dios. Y esta historia nos es contada para que tengamos el ejemplo de un hombre que ignoró a Dios, que no hizo caso de la palabra de Dios, no se interesó en los planes de Dios. Allá estaba la iglesia de Dios uniéndose en culto y él no iba. Allá estaban los creyentes que de vez en cuando lo invitaban para que fuera con ellos, pero Esaú no tenía tiempo para las cosas de Dios. Él tenía que trabajar, él tenía que pagar esto, él quería comprar lo otro, él quería que sus hijos tuvieran todo lo que él no tuvo cuando estaba pequeño, él quería triunfar en los negocios y él quería ser una persona importante en este mundo. Y lo fue, y lo logró, pero al precio de perder su alma, porque nunca se interesó en Dios. Y el valor de este capítulo está en que se convierte en una advertencia para usted y para mí, que vivimos en un mundo y en un país de gran abundancia, donde cualquier hispano con un poco de entendimiento, con un poco de diligencia, con un poco de disciplina, puede lograr hacer bastante dinero y con ello comprar muchas cosas bonitas que hay por allí. Tener una bonita familia y tener una bonita casa amueblada con todas las cosas que se venden allí en las tiendas, con una refrigeradora que abunda de comida, pero no solo con eso, con el dinero para poder irse de vacaciones a tal lugar, a este otro lugar, comprar propiedad aquí, comprarse un bote por allá y un montón de lujos que muchos en el día de hoy están gozando. Y hacer eso, pero nunca tomar en cuenta a Dios. Y si hay alguien en este mundo que ha hecho eso, y hay muchas personas, yo quiero decirle que usted ha fallado en lo más importante de la vida. Porque, hermanos, ¿se acuerda lo que Jesús dijo? Dijo el Señor Jesucristo: ¿de qué sirve ganarse el mundo, pero perder su alma? ¿De qué sirve ganarse este mundo con todo lo que el mundo ofrece, pero no tener un corazón abierto para con Dios? Esaú, mis amados hermanos, fue esa clase de hombre. Fue un hombre exitoso en este mundo material, pero fracasó en lo más importante de la vida humana, que es Dios. ¿Usted me entiende? Hermanos, ¿no creen ustedes que es correcto lo que el Señor Jesucristo mismo dijo de que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee? ¿Acaso no es cierto eso desde todo punto de vista? ¿Acaso no es eso lo que Salomón dijo después de dedicarse a lograr todas las cosas bonitas que en este mundo alguien pudiera lograr? Y habiendo dedicado años en ese proyecto, él dijo: todo en esta tierra es vanidad. Después de experimentarlo todo, uno queda vacío como uno estaba antes. Y Esaú es puesto aquí con toda su descendencia para que usted y yo entendamos que fallar en lo más importante en la vida, aunque con eso obtengamos el éxito de este mundo, hemos fallado en lo más importante de nuestras vidas. Entonces, déjeme sugerirle en este capítulo 36 cuatro aspectos del éxito de Esaú. Cuatro aspectos del éxito de este hombre, muy exitoso, pero que demuestran que el éxito en este mundo terrenal no es igual al éxito al estilo de Dios. Entonces déjeme explicar estas cuatro ideas. Yo quiero que usted vea allí que lo primero que se comienza a mencionar es lo siguiente. Dice Génesis 36, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Olivama, hija de Aná, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Olivama dio a luz a Jeús, a Jalaam y a Coré. ¿Se da cuenta cuán difícil es pronunciar estos nombres? Entonces, estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a los dos a causa de sus ganancias. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Y luego comienza la lista de todos los nombres de su descendencia. Lo primero que yo quiero sugerirle es que una bonita familia no necesariamente es una familia bendecida por Dios. Aquí se nota y se hace ver que Esaú tuvo tres esposas. Pero si usted y yo leyéramos otros pasajes de Génesis y otros pasajes cerquitas al capítulo 36, nos vamos a dar cuenta que él tuvo más mujeres. Por lo menos cinco mujeres. Pero digamos que aquí se mencionan las tres que eran sus esposas oficiales. Así digámoslo, para hablar de una palabra bonita. Estas eran sus esposas oficiales. Aparte de otras cosas que él andaba haciendo por otros lados. Pero digamos que estas eran sus tres esposas oficiales. Y de estas tres esposas, él tuvo cinco hijos varones. Una de las cosas que particularizó y caracterizó a Esaú y lo hizo diferente de su hermano Jacob, es que mientras que Jacob puso atención a la advertencia de su padre de no casarse con mujeres cananeas, Esaú escogió mujeres cananeas para casarse con ellas. Aun cuando estas mujeres no reconocían al Señor, y estas tres mujeres le dieron cinco hijos varones, y según este capítulo tuvo una familia unida, tuvo una familia hermosa. Según yo leo el pasaje, se habla de su familia en términos muy numerosos. Me imagino que era una familia llena de alegría. Era una familia también de felicidad terrenal visible. Mientras que su hermano Jacob pasó por grandes penurias, a Esaú le sonreía la vida. Mientras que Jacob, en su propia familia, hubo mujeres estériles que no podían tener hijos, en la familia de Esaú no hubo ni una sola mujer que fuese estéril. Mientras que en la vida de Jacob, su hermano, y en su familia de él hubo pleitos y divisiones, en la familia de Esaú no hubieron divisiones, no hubieron pleitos, todo era una belleza. Uno podía ver a la familia de Saúl y uno podía decir, esta es una familia bendecida por Dios. Uno podía ver a la familia de Saúl y todo ahí se veía muy, pero muy bien. Se les veía como una familia unida, una familia hermosa, una familia que todo lo tenía, una familia inteligente, un hombre Saúl muy inteligente en sus decisiones en cuanto a lo que iban a hacer como familia, las posesiones terrenales, materiales, buenas decisiones, que eran la razón por la cual todo en su familia les estaba yendo bien. Usted veía a su hermano por allá y era todo lo contrario. Jacob, el que sí era un creyente, el que sí escuchaba el consejo de su padre, el que sí tenía un corazón para Dios, él sufría. Pero Esaú no. A Esaú le iba todo mejor que a su hermano Jacob. Esaú tuvo una numerosa y bonita familia. Sabe que tenían dinero. Ellos podían comprar las cosas que ellos querían. Yo me imagino que las esposas de Esaú también eran mujeres hermosas, según los nombres de ellas lo indican. Porque usted debe de saber que Ada significa adorno y Basemat significa perfume. Y yo me imagino que esos nombres no eran sus nombres así solo por así, porque de repente ese fue el nombre que le dieron. Yo me imagino, según otra información de la Biblia, es que estas mujeres eran mujeres hermosas. Es más, yo me pongo a pensar que las hijas de Saúl también eran mujeres hermosas. Él tuvo muchas más hijas que hijos. 5 varones, pero un montón de hijas. Y yo me imagino que la mayoría de estas muchachas crecieron con todo, crecieron con abundancia, se perfumaban, se aseaban de una manera como no lo hacían las demás mujeres, porque su padre tenía todos los medios materiales para que ellas vivieran la mejor de las vidas. La ropa que ellas se ponían era muy especial, muy particular, eran de marca. Yo me imagino que eran muy seguidas estas jovencitas. Yo me imagino que se habían acostumbrado a ser perseguidas por muchos hombres y que los únicos que tenían posibilidad de poder lograr llegar a ellas eran también otros que tenían dinero como ellos como familia tenían. Yo me imagino que la familia de Saúl no se llevaba con gente pobre. Yo me imagino que la calidad de vida que ellos tenían hacía que solo personas de la misma o del mismo nivel social también se asociaran con ellos. Desde todo punto de vista, Esaú fue un buen padre, un buen esposo, que siempre buscó darle a su familia lo mejor que él pudo, y lo mejor que él pudo fue abundancia. Cuando yo leo este pasaje, el versículo 6, dice que él tuvo que separarse de su hermano Jacob. No porque su hermano Jacob tuviese tantas cosas, sino porque él las tenía. Dice que la tierra no era suficiente para que ambos vivieran allí. Entonces él tomó sus mujeres, él tomó sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa, es decir, todos los criados, todos los sirvientes, todos los esclavos que él había comprado y todos sus ganados y todas sus bestias. Y el versículo es bien descriptivo, no nos deja lugar a la duda. Y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán. ¿Y qué hizo con todo eso? Se fue, se alejó de su hermano. ¿Por qué? Porque él tenía grandes riquezas y no podía estar allí más en esa tierra. Mis amados hermanos, cuando yo leo estas cosas, yo me pongo a pensar que esta familia de Saúl fue una familia de lujos. Yo me imagino que pertenecer a la familia de Saúl era como pertenecer a la familia de Trump, o a la familia de Bill Gates, o a la familia del señor Carlos Slim. Ustedes saben quién es él, ¿verdad? O a la familia de algún jeque árabe que tiene tanto dinero. Pertenecer a la familia de Saúl era pertenecer a una de las mejores familias que había en el lugar. Ser hijo, ser un nieto de Saúl, tenía su peso. Decir que uno era nieto de Saúl le abría las puertas a cualquier escuela. Decir que uno era un nieto de Saúl, decir que yo era yerno de Saúl, oh, la hice ya. Ya la hice en este mundo. Ya llegué a donde realmente me va a ir bien. Y voy a cuidar mi relación con Esaú porque quiero siempre ser su yerno. Ser parte de la familia de Saúl en aquel entonces, yo me imagino, tenía un peso muy grande como es también en el día de hoy. Yo me imagino cuando leo este pasaje que la familia de Saúl era atractiva, era numerosa, era exitosa y también muy influyente en la sociedad. Excepto, ellos no tenían tiempo para las cosas de Dios. A ellos no les interesaban los planes de Dios. Esaú no se interesaba en lo que su hermano Jacob había escogido. A él no le interesaba en lo que su propio padre había hablado siempre que había vivido. A él no le interesaba lo que su abuelo Abraham había hablado de Dios y lo que él había enseñado y las cosas que su abuelo Abraham había hecho para Dios y el camino que su abuelo Abraham había escogido. A él le tenía eso sin cuidado. Él decía, oh sí, yo tengo un abuelo que fue evangélico. Es más, tengo un hermano gemelo que también es evangélico. Él va a la iglesia y siempre me invita, pero es que estoy muy ocupado. Yo quisiera ir, pero realmente, no, yo quiero mucho a mi hermano gemelo. Es un gran hombre. Pero él vive por allá, por la zona no sé cuál, que donde viven los pobrecitos. Y casi no nos vemos muy seguido porque yo tengo tantas responsabilidades. Entonces, el capítulo 36 de Génesis nos presenta la historia de un hombre exitoso desde todo punto de vista, excepto nunca tomó a Dios en serio. Y por lo tanto, aunque tenía una bonita familia, eso no quiere decir que era una familia bendecida por Dios. ¿Usted me entiende? Segundo, según yo estudiaba este pasaje, entonces pude observar lo siguiente: la estabilidad material no equivale a salud espiritual. La estabilidad material no equivale a salud espiritual. Ya dijimos que se ve ahí que este hombre fue rico. Esaú tenía muchos ganados. Tenía personas en su casa que eran criados, eso ya indica que era una familia de dinero. Este hombre tenía muchas bestias, tenía muchas posesiones, todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán habla de riquezas. Cuando alguien se tiene que ir de un lado porque ya no cabe, es porque tiene bastante. Y cuando ya no puede estar entre familia con su otro hermano, porque muchas posesiones tiene, es porque tiene bastantes. No estamos hablando de la ciudad de Nueva York, donde las casas están arrimadas una a otra y no hay espacio más para construir, no. Estamos hablando de praderas grandes e inmensas, de montañas y colinas, y que eso no es suficiente para que todos ellos vivan. Estamos hablando de una persona inteligente en los negocios, entendido para hacer dinero, hábil y talentoso y dedicado a poder hacer dinero y tener muchas posesiones para darle a su familia lo mejor. He aquí un hombre entendido que siempre puso a su familia primero antes que los demás. He aquí un hombre que buscó proteger a su familia de la pobreza y de todo lo que él mismo veía en su hermano y en su descendencia. Aquí tenemos a un hombre que desde todo punto de vista humano fue un buen padre y un hombre que se dedicó a darle a su familia lo mejor que él pudo lograr. Y según el capítulo 36, Esaú logró grandes cosas, grandes tesoros. En la casa de Esaú no había escasez de bienes materiales. El dinero no era un problema ni en él, ni en sus 5 hijos, ni en su descendencia. Al contrario, todos ellos crecieron con grande abundancia. Si usted y yo tuviéramos tiempo de leer todos los 43 versículos del capítulo, usted y yo descubriríamos que este hombre tenía muchas posesiones, y que él gozaba de todo lo que una persona puede tener o puede desear en esta tierra. Según yo leía el capítulo, yo descubro que muchos de sus hijos y de sus nietos y de sus bisnietos y toda esta descendencia edificaron ciudades y fueron gentes importantes en estas ciudades. Se mencionan allí en este pasaje, se mencionan personas importantes, se habla del nombre de jefes, se habla de reyes, se habla de palacios, se habla de ciudades en donde ellos eran reyes. Desde todo punto de vista yo puedo entender que era una familia adinerada y que tenía gran estabilidad económica. Pero eso no quiere decir que ellos gozaban de salud espiritual. Porque la estabilidad económica no equivale a estar bien con Dios. Yo me ponía a pensar, mis amados hermanos, como hispanos en los Estados Unidos, debemos de ser muy cuidadosos de no obsesionar cosas materiales. Debemos de tener mucho cuidado de que nuestra mente no esté fijada en solo lo material, al grado de que nosotros descuidemos nuestra relación con Dios. Sí tenemos que trabajar. Sí tenemos que pagar cuentas, sí tenemos que tener compromisos y ser responsables con nuestros compromisos. Sí, un joven o una señorita debe de querer estudiar y sacar algún diploma y alguna carrera. Sí, todo a eso. Sí, es cierto, tenemos que trabajar. Pero tenemos que tener el mucho cuidado de que estas cosas de este mundo terrenal no obstaculicen nuestra fidelidad al Señor y estorben el servicio que de nosotros Dios espera como siervos de Dios. Debemos de aprender de su palabra a hacer distinciones y diferencias entre ciertas cosas que son propias de este mundo terrenal y qué grado de atracción y de tiempo van a tener en nuestras vidas. Y debemos de aprender a establecer límites para proteger la vida espiritual. El dinero puede ser un grave peligro. Pablo dice que el amor al dinero es la causa de todos los problemas en la vida de cualquier persona. Y bien fácil es perder de vista ese enfoque en este mundo en medio de tantas riquezas y de tanta abundancia en la cual vivimos en este país. Y por lo tanto yo leía el capítulo 36 de Génesis y leía nombres y nombres y nombres y uno que otro comentario aquí y uno que otro comentario allá que se hace en todo este pasaje. Y cuando uno piensa en ese capítulo y lo ve como en una perspectiva completa y global, uno entiende que Saúl fue un hombre rico, tuvo una bonita familia. Tenían todo el dinero que pudieran tener y comprar todas las cosas que pudieran comprar. Y muchos de sus descendientes fueron gentes importantes en las ciudades en donde vivieron. En lo que fallaron fue en que no tomaron a Dios en cuenta. Fallaron en obedecer su palabra. Fallaron en no tomar en cuenta a Dios en sus vidas. No se interesaron en servir a los propósitos de Dios. No tuvieron tiempo para una fe real con Dios, sino que estuvieron solamente ocupados en las cosas terrenales. Querían quedar bien, pero con aquellas personas que les daban el dinero que necesitaban, pero no con Dios, que es la causa de todas las cosas. Querían ser reconocidos en este mundo terrenal, pero no por Dios. A través de la fe en su Hijo Jesucristo. Querían asegurarse de que sus hijos no tuviesen carencia de nada, pero no se pusieron a pensar de que un día la vida de sus hijos iba a terminar y que iba a pasar con ellos después de la muerte. Esaú vivió con una visión terrenal y se olvidó de que un día todos vamos a morir y vamos a pasar a la siguiente vida. Este capítulo 36 me hace a mí entender cuál es la correcta perspectiva que debemos de tener en nuestra vida aquí en la tierra. Tercero, se ve claramente en el capítulo 36 que la descendencia de Saúl y Esaú mismo tuvo gran poder político. Pero yo quiero decirles que el poder político no equivale a tener el poder de Dios. Si yo le pudiera mostrar aquí en el versículo 31, se mencionan en este pasaje a partir del versículo 31 que hubieron 8 reyes descendientes de Esaú y 11 jefes importantes de todas las ciudades que ellos edificaron. Y se menciona el nombre Edom 10 veces en este capítulo 36 para hacer referencia a que Esaú fue el fundador de una ciudad llamada Edom, que también fundó otras ciudades y que se convirtieron casi como en un país. Todos descendientes de Esaú. Y que de ellos salieron reyes, y hasta se mencionan las ciudades de las cuales ellos fueron reyes, y que toda esta descendencia de Saúl se mantuvieron unidos, todos participando de toda la abundancia que habían logrado y que habían heredado, y ellos la heredaban de sus padres y se la pasaban a sus hijos, y así iba de generación en generación por muchas generaciones, porque era una familia unida. Era una familia muy feliz entre ellos mismos. Era una familia que se cuidaba y protegía el uno al otro. Lo habían aprendido de su padre. Y por lo tanto, estos hombres fueron gentes no solo de dinero, pero también gentes que tuvieron poder político en las ciudades donde ellos vivieron. Se dice en el versículo 31, si usted ve conmigo en el capítulo 36 y el versículo 31, se dice algo muy curioso que cuando lo vemos desde el punto de vista de la historia de Israel, entendemos por qué se dice y lo que eso significa. Dice el versículo 31, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, y oiga bien esta frase, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Y me llama la atención por qué hace este comentario. ¿Por qué nos dice estos son los reyes que reinaron en Edom y lo hicieron antes de que hubiese rey en Israel? Y me llama la atención ese comentario, y me puse a estudiar esto y llegué a la conclusión, mis amados hermanos, de que eso está para demostrar que mientras la descendencia de su hermano Jacob era esclava en Egipto, la descendencia de Esaú vivía en grandes ciudades, vivía en palacios y gozaba de toda la riqueza que esa clase de vida conlleva. Mientras los descendientes de Jacob vivían allá como esclavos, haciendo el trabajo que los egipcios no querían hacer, la descendencia de Esaú, ya muerto Esaú, vivía en lo más alto de la pompa de aquel entonces. Eran reyes, eran príncipes, eran gente de dinero, eran gente de poder, tenían poder político. Cualquiera podía preguntar, ¿por qué permite Dios que aquellos que le aman vivan en la pobreza y hasta terminen siendo esclavos de otro pueblo? Y este hombre que ignoró a Dios y hasta vendió su primogenitura porque no le interesaron los planes de Dios, a este hombre, él se elevó a grandes alturas y tuvo grandes riquezas, y en su descendencia hubieron reyes y siempre vivieron en casas bonitas y hasta tuvieron palacios y gobernando a otros. ¿Por qué Dios permite algo así? Y yo me ponía a pensar, ¿acaso no es así hasta el día de hoy? ¿Acaso no es cierto que cuando uno ve el plano del mundo en el que vivimos, los cristianos vivimos en la pobreza todo el tiempo? Como decimos por ahí, vivimos de cheque a cheque. Y estamos esperando el siguiente cheque para poder pagar las cosas que ya sabemos que vienen, porque no tenemos abundancia para poder, ¿verdad?, saber que tendremos, sino que vivimos de cheque a cheque. ¿Y por qué aquellos que no toman en cuenta a Dios, que no caminan en los caminos de Dios, nunca van a la iglesia, ellos no toman en cuenta a Dios, a ellos no les interesa la Biblia, ellos viven en abundancia y ellos tienen más cosas que nosotros los cristianos? Y quizás en algún momento usted se ha preguntado, Señor, ¿por qué es esto así? ¿Por qué si yo te amo y tú me amas, por qué no tengo yo abundancia? Porque, Señor, si yo me protejo del pecado y vivo santamente y trato de alejarme de los vicios y cosas que son malas, es más, yo trato lo más que puedo de poner en práctica tu palabra, ¿por qué yo no tengo las cosas que estos que no te aman tienen? Y hay muchas veces que eso puede penetrar en nuestra conciencia y causarnos un problema, pero mis amados hermanos, la verdad es que tener poder político no equivale a tener el poder de Dios. La verdad de las cosas es que aunque tener político es algo embriagante, ese poder aparta a las personas de Dios, como este capítulo claramente lo establece. Porque esa frase que dice 10 veces, que Esaú es Sedom porque él fundó esta ciudad que luego se convirtió en un gran imperio. Cuando la Biblia enfoca la historia de Israel y cuenta la historia de Israel, se dice allí que uno de los enemigos de Israel era Edom. Entonces, ¿de qué sirve alcanzar las glorias de este mundo terrenal si al hacerlo estoy caminando en el camino siendo enemigo del pueblo de Dios? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve que yo escoja las glorias de este mundo terrenal si al hacerlo me voy a convertir en enemigo de Dios, porque voy a ser enemigo del pueblo de Dios? ¿De qué sirve? Y es por eso que en repetidas ocasiones Dios instruyó a Israel que se cuidase de Edom y que cuidase su relación con Edom, porque Edom era un enemigo de Israel. Y sin embargo, después ya de 21 siglos después de la muerte de Cristo, ¿usted sabe de alguien que es descendiente de Edom? No, ¿verdad que no? Ni sabemos quiénes son los descendientes de Saúl. ¿Pero conoce usted algunos judíos por ahí? ¿Verdad que sí? Hasta el día de hoy los judíos permanecen porque ellos son el pueblo de Dios. ¿Y dónde está Saúl? Se perdió. Terminó en la historia, sus rasgos terminaron, el último Esaú se murió y no más. Es más, usted va a la profecía de Ezequías y usted encuentra allí una profecía específica de Dios contra Edom de juicio y castigo. Entonces, ¿de qué sirve ganarse las glorias de este mundo, vivir en las glorias de este mundo, trabajar duro para tener abundancia de cosas materiales, si eso va a significar separarme de Dios al grado de convertirme en enemigo de Dios y de ser objeto de un futuro juicio de parte de Dios? No hace sentido, ¿no es cierto? Bueno, para mí no hace sentido, que soy un hijo de Dios. Entonces, yo les estoy persuadiendo a ustedes que tengamos cuidado cómo vivimos en este país. Un país en el cual es tan fácil ser invadido de un espíritu materialista y consumista. Es tan fácil querer ganar $1,000 más para poder gozar de otras cosas que allí están en la tienda, ahí están solo para comprarlas. Es tan fácil aplicar para obtener una tarjeta de crédito con tal de poder comprar esa cosa que aunque no tengo el dinero para comprarlo, pero la quiero porque ya me emocioné, la he estado viendo y ya la quiero porque otros la tienen. Y porque yo quisiera tener esa experiencia de tener eso, ya sea un objeto o ya sea una experiencia. Pero como no tenemos el dinero, entonces nos metemos a deuda. O queremos trabajar más para ganar más, para tener más. Porque en este mundo terrenal uno vale entre más uno tiene. ¿No es cierto? Pero ¿de qué sirve hacer eso? Si al hacerlo me voy a apartar del camino de Dios. Y eso se va a convertir en un obstáculo a mi relación con Dios. Y si hay algo que usted no debería de fracasar ni fallar, es en su relación íntima con Dios. Amén. Y por último, una cuarta cosa vi yo aquí en este pasaje, y es que la fama terrenal no equivale a ser reconocidos por Dios. La fama terrenal no equivale a ser reconocidos por Dios. Cuando yo leía el capítulo, fácilmente uno compara a Esaú con Jacob y uno se da cuenta que Esaú fue más famoso que su hermano. Esaú fue más famoso que su hermano en el mundo de aquel entonces. Mire, al final de sus días, la descendencia de Jacob, su hermano, eran apenas 70 personas que tuvieron que huir de Canaán, de Palestina, y ingresaron a Egipto debido a la pobreza en la que estaban, porque no había que comer. ¿Recuerda esa historia? Y estos 70 descendientes de Jacob, así termina el libro de Génesis, tuvieron que emigrar a Egipto porque no había que comer en Palestina, en Canaán, y eran más o menos 70 personas. Bueno, a la muerte de Esaú, Esaú se había convertido en un imperio rico e influyente. Ellos no eran esclavos de nadie, ellos eran gobernadores de ciudades. Ellos no eran como la descendencia de su hermano Jacob, sus primos, que andaban allí sirviendo y trabajando en tareas pesadas como esclavos para los egipcios. No, la descendencia de Esaú había crecido, se había multiplicado y vivía en la riqueza y vivía gobernando ciudades. Vivían en palacios, en castillos y tenían mucho dinero. En cambio, el hermano de Esaú, Jacob, el que sí creyó en Dios, el que sí se entregó al Señor de todo corazón, la descendencia de él le pasó la más horrenda cosa que le puede pasar a un ser humano, es ser tratado como un esclavo frente a los demás. Y cuando usted compara las historias de estos dos hermanos gemelos que nacieron en el mismo vientre, y que nacieron en el mismo instante, solo separados de un minuto, y que crecieron en el mismo hogar bajo el amor de dos padres, su papá y su mamá, y que crecieron en ese hogar sabiendo que hay un Dios y que Isaac había sido llamado por Dios para involucrarse en los planes de Dios. Y cuando llegó el momento en que ambos tuvieron que decidir qué iban a hacer con su vida, Esaú escogió obtener las glorias de este mundo. Jacob escogió seguir el ejemplo de su padre y entregó su corazón a Dios y comenzó a vivir para Dios a pesar de las penurias que encontró en su vida. Pero a la larga, 400 años después de la muerte de Saúl, 400 años después de la muerte de Jacob, la descendencia de Jacob se había convertido en un pueblo esclavo, mientras que la descendencia de Saúl continuaba reinando en palacios. ¿Qué contraste más grande? Dos mundos completamente distintos que salieron de la misma familia. ¿Cuál fue la diferencia? Que uno ignoró a Dios, el otro no. Y mis amados hermanos, cuando Dios se acordó de la descendencia de Jacob, ¿recuerdan eso en Éxodo capítulo 1? Que Dios oyó el clamor de los israelitas por las pesadas cargas que estaban haciendo y por la crueldad de los egipcios. Y Dios decidió socorrerlos. Cuando Dios logró levantar a Moisés, y usted sabe todo lo que Moisés hizo y lo que Dios hizo, y luego cuando Faraón dejó salir a los hebreos de Egipto rumbo a la tierra prometida y Dios los llevó al Sinaí y les dio su ley, esto es lo que Dios les dijo a la descendencia de Jacob.